Esta es la segunda parte del sermón titulado Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, número 1. Bueno, quiero tan solo resumir un poco de esas escrituras claves. Aquí está el por qué la doctrina es importante. Las enseñanzas de Cristo eran doctrinales. Recuerden, debemos obedecer del corazón la forma de doctrina entregada a nosotros, como nos lo dice Romanos 6:17. Debemos ser conscientes de las ofensas contrarias a la doctrina del cristianismo, como lo dice Romanos 16, verso 17. No debemos enseñar ninguna otra doctrina. Lo encontramos en 1 Timoteo 1, verso 3. Debemos darnos a la sana doctrina. 1 Timoteo 1, verso 10. A la buena doctrina. 1 Timoteo 4, verso 6. Debemos concentrarnos en lectura, exhortación y doctrina. Debemos prestar atención de nosotros mismos. Debemos contar a aquellos que laboran en la palabra merecedores de doble honor. Como dice 1 Timoteo 5, verso 17. Bueno, vayamos ahora a Tito, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 9. Tito, capítulo 1, verso 9. Esto nos muestra cómo somos capaces de usar la palabra de Dios. Leamos. Sosteniéndose firmemente a la palabra fiel, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina. Eso es lo que es tan importante. ¿Ha escuchado alguna vez a los políticos y ha notado cómo su pensamiento está apagado? Escucha hablar a esas personas y el pensamiento de ellos llega a ser totalmente torcido. ¿Por qué es capaz de detectar ese pensamiento torcido? Mucha gente no puede. ¿Por qué es capaz de detectar ese pensamiento que está mal? Porque conoce la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Es por eso que va a encontrarse sentado allí viendo las noticias algunas veces, y esto me pasa muy a menudo. Se pone absolutamente disgustado con esos políticos de doble lengua, hipócritas, dejados que vienen y hacen todo ese bien sin sentido, tratando de reformar el mundo. Ellos mismos están en esclavitud de la corrupción, totalmente. Creo que si hay una institución con la cual Dios está realmente enojado, es el Congreso de los Estados Unidos, tal vez más que otras legislaturas. Escuche la forma que algunas de esas personas piensan y sabe que hay algo mentalmente mal a causa de lo que creen. Entonces tenemos sana doctrina para refutarlo. Sigo leyendo del libro de las 10 mentiras más creíbles de Satanás en las páginas 13 y 14. Dice: a la luz de clara enseñanza de la Escritura, es alarmante escuchar a un vocero cristiano declarar ingenuamente que lo que necesitamos hoy no es más teología y doctrina, sino más experiencia. Tal afirmación indica una escasez de entendimiento bíblico. No son solamente falsos, sino peligrosamente falsos. Preparan el camino para la actividad satánica. Sigo leyendo. Un entendimiento de sana doctrina nos hace posible percibir doctrina no sana. Eso es lo que es importante. Escuché un sermón de un hombre quien estuvo con nosotros en CBSG y quien ahora está dando algunas de las doctrinas menos sanas, más oscuras, y la gente a la que él está enseñando es tan inexperta. Se sientan allí lamiendo eso como un gatito lame la leche tibia. Oh, es tan bueno, es tan emocionante, todo esto es nuevo. No conocen sus Biblias. Y desafortunadamente, esa es la forma que es como con mucha gente hoy en día. Eso es lo que pasa. Sigo leyendo. Esta clase de entendimiento quiere decir que nunca más necesitamos ser ignorantes de sus estrategias, la más mortal de las cuales es la subversión doctrinal. Pablo da una advertencia de esa subversión doctrinal que acabamos de leer. Sigo leyendo aquí en el libro. Dice, esto sigue, por supuesto, que un conocimiento general de la Biblia hace poco bien. ¿Quién de nosotros no escuchó acerca de las personas que son miembros o grandes maestros de organizaciones místicas que citan un verso oscuro de Eclesiastés y de este modo claman que sus vistas son basadas en la Biblia? Eso es lo que hacen. Toman un verso y dicen, somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano para usted? Esa es la primera pregunta que debería hacer a alguien que diga, soy cristiano. Escuche lo que dicen y luego pregúnteles, ¿qué es para usted un cristiano? ¿Lo podría definir para mí? Sigo leyendo. Su conocimiento es simplemente insuficiente. Esto dice que tenemos un alto nivel de personas como estas. Lo leo acá. Para darles una razón de su fe o para equiparlos para defender el Evangelio. El Papa Alexander advirtió que un poquito de aprendizaje es algo peligroso. Aplica no solo a filosofía, sino aún más enfáticamente a cristianismo. El borde lunático del cristianismo está bien poblado por personas que escogieron hace muchos años algunos versos de las Escrituras. Ya han estado intentando vivir con eso desde entonces. Es una fraseología interesante. Borde lunático del cristianismo. Sigo leyendo acá. Debemos conocer los detalles de la escritura, toda la escritura y las doctrinas de la escritura. Nadie que no conozca la escritura en detalle puede clamar en absoluto conocer la escritura. Más imperativamente, haré una declaración aquí a los ministros. Cualquiera de ustedes que traten y establezcan doctrina y no conozcan por lo menos suficientemente bien el griego para entender lo que la Biblia está enseñando, nunca puede estar seguro que esté enseñando la verdad que debería ser enseñada. Usted mismo llega a ser víctima al ser capaz de producir falsa doctrina mientras suena autoritario, pero no lo es. Sigo leyendo acá. Al discutir los peligros de la subversión doctrinal satánica, la Biblia está claramente advirtiendo a la gente precavida que nadie diga, no clamo ser una bruja, una profetisa o un mago, por tanto, no soy realmente vulnerable a la actividad satánica. Otra forma de decirlo es, básicamente soy una persona moral, tengo estándares altos en mi vida, por tanto no necesito ir a la iglesia ni estudiar la palabra de Dios. O se ha tragado el anzuelo. Hay mucha gente en esa forma. Bien, voy a la iglesia y todo lo que veo es gente hipócrita. Tal vez sea la iglesia donde va. ¿Es esa la única en el mundo? Puede escuchar todas esas excusas, es cierto. Aquellas pueden ser declaraciones verdaderas, pero usted se está colocando para la caída. Sigo leyendo. Piense nuevamente. Las brujas y magos proveen a Satanás con diversión y juegos en el camino, pero su actividad real es subvertir a los informados, los razonables y los semiestudiosos con falsa doctrina. Creerlo equivocado es mucho más serio que hacerlo equivocado. Es una declaración tremenda, ¿cierto? Sigo leyendo. Pregúntese, ¿Cuántas doctrinas del diablo creo en realidad? ¿Con cuántas ya he sido subvertido? Subversión doctrinal es más mortal que la brujería. Vayamos a la primera mentira más creíble de Satanás. Paso aquí a la página 15. Dice acá: Dios es un sádico cósmico. Voy a leer aquí en este párrafo. Dice: Satanás usa proposiciones intelectuales casi ciertas para atraer a gente razonable. Su obra más efectiva es hecha no en cantinas ni prostíbulos, sino en las mentes de los hombres. Él es un destructor de verdad. Él es un mentiroso desde el principio. Él es un vendedor, no solamente de marihuana o heroína, sino de falsas proposiciones. Él promueve una adicción a las mentiras. Vayamos y veamos la primera mentira dada a los seres humanos. Él la presenta aquí, tan solo un poquito diferente. Entonces, vale la pena ir atrás, a Génesis capítulo 3. Vayamos allí. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1. Génesis capítulo 3, verso 1, dice: Entonces la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Lo cual significa, Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, ¿cierto? Esa es su primera mentira. Oh, Dios no quiere que disfruten nada. Dios no quiere que tenga nada. Dios puso todo esto aquí porque Él es un sádico. Pero, ¿cuál fue el mandamiento original? Dios dijo: De todos los árboles del jardín pueden comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán de él, porque el día que coman, por tanto, seguramente morirán. Satanás viene y dice, leamos: ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Esto es, no comerán de ninguno de ellos. Y eso no es lo que dijo Dios. Mucha gente cree que Dios está en contra de ellos porque Él tiene reglas. ¿De dónde viene esa actitud? ¿Viene de Dios? ¿Qué más dijo Dios cuando Él creó al hombre y a la mujer? Vayamos a Génesis 1, verso 27, y leámoslo. Génesis capítulo 1, verso 27. Dícese: Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó, hombre y mujer. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Dios le dio a la humanidad el mundo entero. Dios les dio demasiado permiso, abundancia de cosas buenas. Aquí hay otra forma de traducirlo. Sigo leyendo aquí del libro, en la página 16. Dice: Entonces la serpiente vino a la mujer. ¿De verdad? Preguntó. ¿Nada del fruto en el jardín? ¿Dijo Dios que no deben comer nada de eso? ¡Qué estratagema tan hábil! El enemigo sugiere que Dios es un tirano moral, tan puritano que Él ha prohibido a sus criaturas cualquier placer de lo que sea. La implicación es que Dios llenó el jardín con arreglos agradables de frutos deliciosos para burlarse del hombre, prohibiéndole comer de cualquiera de esos frutos. Dios es, por tanto, un negativo, quien hizo al hombre solamente para frustrarlo. Él es un sadista cósmico, infligiendo un conjunto de reglas imposibles y castigos sobre el hombre. Dios es, por tanto, imposible de agradar, un tirano total. Entonces, lo mejor por hacer es abandonar todo, justo ahora. Así es como mucha gente ve a Dios, ¿cierto? Pero es tan solo lo opuesto, porque Él conoce nuestra naturaleza. Él proveyó un camino a través de Jesucristo y nos perdona por gracia. No mira nuestros pecados. Bastante diferente, ¿cierto? Entonces Eva agrega algo más cuando respondió. Leámoslo en Génesis 3, verso 2. Génesis capítulo 3, verso 2, dice: Y la mujer dijo a la serpiente: Podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho: No comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Entonces ella agregó una pequeña cosa. Dios no dijo: Toquen. Él dijo: No coman de él. Sigo leyendo aquí del libro, página 17. Dice: Ante Adán y Eva estaba la posibilidad de muchas opciones deliciosas de comer fruto del jardín. Las instrucciones que Dios había dado eran, pero con una excepción, eran en lo positivo, en el lado permisivo. Dios había dicho, en efecto: Yo estoy por ustedes. Los hice con sus paladares para disfrutar la dulzura exquisita de la fresa y la uva, la deliciosa torta de manzana silvestre, los bananos, las naranjas, las peras, todos son suyos. Toda gratificación física fue dada a la pareja en el jardín. Todo placer, toda realización era de ellos. Solo una restricción. El único árbol, solo uno. Pero a los hombres no les gusta creerle a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Satanás tiene su truco. Por esto, él está diciendo, cuando trastorna todo alrededor, él dice: Dios no quiere que tenga nada, pero está allí para que lo tome. Y Dios está reteniéndolo para que no sea exitoso. Por tanto, ¿por qué no llegan a ser como Dios? ¿Y por qué no comen de ese árbol? Este abrirá sus ojos y serán como Dios. Serán capaces de hacer las elecciones como Dios. Si comen de este árbol, tan solo confíen en mí. Odio cuando alguien dice: Confíe en mí. Una vez que confía, Satanás se ha apoderado. Sigo leyendo aquí, en la página 19. Dice: Entonces el autor de todo mal, cuyo propio corazón está lleno de violencia, seduce a las legiones para que lo sigan. Con delicadeza ordenada, a menudo introduce drogas, sexo ilícito e incluso crimen violento, como símbolos auténticos morales de esta justa rebelión. ¿No pasó eso cuando Caín mató a Abel? ¿Por qué mató a Abel? Porque Caín consideró a Abel como más recto. Entonces, por tanto, él se deshizo de él. ¿No es así hoy en día? Cuando alguien es recto, tratando de hacer lo correcto, ¿no tratan de deshacerse de él? ¿No pasó eso en la iglesia de Dios cuando algunas personas salieron y dijeron: Vean, esto es lo que la palabra de Dios dice, deberíamos reexaminar para ver si esto es correcto? Y por pararse por la verdad, personas fueron echadas de la iglesia de Dios. ¿Estaban ellos creyendo una de las mentiras más creíbles de Satanás? Absolutamente. Sigo leyendo. Solo mucho después, la desdichada víctima entiende, como el que se para en medio de la destrucción de su vida, que ha sido engañado por el diablo. Ha sido consumido por el fuego que comenzó cuando escucha sugerencias susurradas por el malvado. ¿Qué pasa cuando el pecado tiene lugar? Santiago 1, vayamos allí. Santiago 1 habla acerca de cómo el pecado se afianza en nuestras vidas. Dios no nos tenta con el pecado. Él no tentó a Adán y a Eva con ese árbol. El árbol fue puesto allí, y hubo una pequeña prohibición, la cual fue: no coman de ese árbol. Del resto pueden comer libremente, excepto ese. Vayamos entonces a Santiago, capítulo 1, y leamos en el verso, desde el verso 13. Santiago, capítulo 1, verso 13, dice: que ninguno que sea tentado diga: estoy siendo tentado por Dios. Algunas veces somos probados por Dios, eso es cierto. Pero la prueba viene no en la forma de hacernos escoger el mal, entienda eso. Una prueba de Dios es para ver si lo obedecerá y guardará sus palabras. Eso es lo que es una prueba. Una tentación del mal no es una tentación de Dios. Dios no va a ponerlo en una circunstancia donde alguna mujer lasciva va a llegar e intentar seducirlo y usted dice: oh Dios, gracias por enviarla. Eso es tontería. Usted tiene que estar en una situación donde Satanás envía a su mensajero y usted quería ser seducido. Entonces, por tanto, usted fue. Si usted quería seguir a Dios, no habría seducción. Habría visto llegar eso. Hubiera dicho: tengo una cita justo ahora, hasta nunca. Y se levanta y se va. Eso es cierto en realidad. Incluso, aunque no tenga una cita con alguien, usted puede aún decir que es cierto, porque tiene una cita con la verdad, para tener sus pies fuera de allí e irse, de modo que no sea seducido. Muy simple. Es por eso, sigo leyendo acá, que ninguno que sea tentado diga: estoy siendo tentado por Dios. Esta cocaína, tan solo estuve justo allí y alguien tomó una cuchilla y la cortó para que yo la inhalara. Sigo leyendo. Porque Dios no es tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie con mal. Pero cada uno es tentado cuando es llevado y es seducido por su propia lujuria, por su propio deseo de hacer mal. Eso es lo que lo hace. Y entonces es atrapado. Como algunas de esas mujeres que salen, niñas adolescentes son atraídas al sexo y son atrapadas en eso. Llegan a quedar embarazadas, tienen abortos o esperan hasta que nazcan y lo tiran a la basura en algún lugar, esperando que nadie lo descubra. Dios no hizo eso. Sigamos, verso 15. Y después que la lujuria concebido da luz al pecado, y el pecado, cuando es completamente terminado, da luz muerte. Esto es lo que hace. Dios no está allí tratando de aplastarnos por todo lo que hacemos. No. Dios nos ha dado muchas cosas que podemos hacer, las cuales son buenas, correctas, perfectas y amorosas, lo cual Dios bendice. Pero las cosas que Dios dice no hagan es por nuestro propio bien. Es por eso que Él dice no lo hagan. Entonces, la primera mentira de Satanás el diablo es que Dios es un sádico cósmico.